Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Ya lo dices hace rato, hoy puede ser un gran día y mañana también, no dudo con él, ya veremos. La vida y la actualidad, bueno, pues nos deja momentos en los que cuesta incluso decir algo así, pero queremos terminar la semana con un mensaje positivo, afirmando que incluso de lo peor, de los momentos malos, tristes o difíciles, podemos sacar algo bueno.
Y nos hacemos una pregunta, ¿hay algo bueno en tener un mal día? Nuestra invitada opina que sí y ha expresado esa opinión en un libro titulado Lo bueno de tener un mal día. Hablamos de Anabel González.
Ella es doctora, psiquiatra, psicoterapeuta, doctora en medicina y especialista en criminología y además autora de Lo bueno de tener un mal día, así que sabe de lo que habla. Anabel González, Egunon, muy buenos días.
Egunon.
¿Qué tal va el día en tu caso?
Bueno, va muy bien, muy apurado de un lado para otro, pero bien.
Claro, en tu caso bien y mal se confundirán en cierta medida, ¿no? Todo es bien, digamos que es un poco el mensaje, ¿no? Estar triste también es bueno, tenemos que asumir que no tenemos por qué estar todo el día sonriendo y posando, que en tiempos de redes sociales es complicado
este mensaje. Es complicado, sí, 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 porque tenemos un poco como esa obsesión de mostrarnos permanentemente felices, ¿no? Y de creer que la vida es eso, ¿no? Y la vida nos trae un montón de malos días, así que más nos vale llevarlos lo mejor posible.
Uh-huh. En general es un mal de esta última generación, de la que quizás, bueno, pues hablamos los del baby boom, que hemos vivido en circunstancias mucho mejores que las de nuestros padres y abuelos, y no sabemos muy bien lo que es sufrir para conseguir una habitación o sufrir por un trabajo agotador. Valga la generalización, que habrá gente que lo esté pasando mal y me diga, sí que sabemos. Pero bueno, en general, como generación, Anabel.
Sí, hombre, yo creo que esta crisis que hemos tenido recientemente también nos ha enseñado un poquito a volver a aterrizar, ¿no? Porque quizás estábamos disparados en esta idea de que todo tiene que estar bien, de que todo está estupendo y que podemos hacerlo absolutamente todo. Igual las generaciones de nuestros padres eran más realistas, ¿no? Pues las cosas tienen un límite, hay cosas que no se puede y ya está. Y había como un poquito más de aceptación de las dificultades y de las limitaciones de la vida.
Uh-huh. Dices que nuestro organismo tiene más emociones desagradables que agradables.
Sí, y por algo es. Porque si no, en la evolución de la especie dejamos de tener rabo porque ya no nos subíamos a los árboles, ¿no? Uh-huh. Dejaríamos de haber tenido esas emociones si fueran malas para el ser humano. Hubiesen ido desapareciendo, pero cada vez se diversifican más y son más complejas porque las necesitamos. Las emociones negativas tienen que ver con la supervivencia. Nos dicen cosas de las que tenemos que tener cuidado, cosas de las que nos tenemos que defender. Y si no estuviesen ahí, no nos protegeríamos y no responderíamos adecuadamente.
Uh-huh. Quizás tenemos que empezar a asumir eso desde el comienzo, enseñar desde que somos pequeños que el miedo tiene un valor fundamental en la vida, ¿no? Que si no sabemos lo que es el miedo, no seremos valientes sino inconscientes, o que si no sabemos lo que es la tristeza, valoraremos igual ser felices, ¿no?
Claro, o sea, los que tengan niños saben, un niño que no tiene sentido del peligro, uh-huh, es un peligro, ¿no? Puede hacer cualquier cosa, cruzar la calle, se sube a un árbol porque no mide, no tiene temor, ¿no? Entonces necesitamos el miedo. Sin el miedo, pues correríamos riesgos innecesarios, ¿no? Uh-huh. Y como el miedo, cualquiera de las emociones.
Claro, aquí igual lo que hay que mirar es qué considera cada cual ese concepto de mal día, ¿no? ¿A qué le llamamos o qué deberíamos llamarle tener un mal día?
Bueno, pues un día en el que pasan cosas malas, ¿no? El problema es que a veces en esos malos días pasa algo y luego nosotros a mayores añadimos un montón, ¿no? Por ejemplo, nos pasamos el día enfadados porque nos haya pasado lo que nos ha pasado. Todo ese enfado es opcional. O sea, nos podemos cabrear al principio y está bien enfadarse. Reconcomerse ya es otra historia. Eso nos lo podemos ahorrar.
Claro, pero yo me refería también al concepto del tener un mal día. Puede ser realmente tener un problema gordísimo que uno le desborda, o algo que consideramos que es gravísimo y en realidad es una tontería, ¿no? El calibrar un poco lo malo de lo que nos está pasando.
Claro, pero cuando hacemos eso es importante que entendamos qué pasa, ¿no? A lo mejor hay un tema que a mí me afecta un montón porque para mí ese tema tiene una resonancia con mi vida, con mi historia, con mis cosas, y subjetivamente para mí es importante. Entonces, si es importante, es importante. Otras veces yo tengo un problema y además empiezo a pensar en todos los que podría llegar a tener. Y eso ya es un añadido que me puedo ahorrar, porque me llega bien con lo que estoy pasando ahora, y no ponerme a pensar todo lo que puede ir mal, no es el cuento de la lechera al revés, ¿no? Van a pasar un montón de cosas horribles y además me las creo y me agobio como si estuvieran pasando.
¿Y eso se puede reconducir, aprender a no agobiarnos? Porque habrá quien piense, ya, pero es que yo soy así. Yo tiendo a pensar siempre que a partir de aquí luego pasará lo siguiente, llegarán y entra, hay quien entra en un bucle pues que angustia más que la primera cosa que nos ha podido pasar, ¿no? Sí. Ahora vamos a explicar el ejemplo de la caldera, que es muy fácil, ¿no? Pues tú puedes ver que algo pequeño se puede reconducir, pero quizás haya quien no pueda salir de ese bucle.
Sí, hay determinadas frases y palabras que a nivel emocional son palabrotas, ¿no? Yo soy así es una de ellas, porque si yo digo yo soy así, ya, aunque lo que estoy haciendo vaya en mi contra, ni me planteo que lo puedo cambiar, ¿no? Es como, y otra es no puedo o no soy capaz, ¿no? Si en vez de decir no soy capaz dijera me cuesta, por lo menos me dejo una puerta abierta para poder hacer algo, pero si digo no soy capaz ya ni lo intento. Entonces, claro que podemos aprender, si de hecho la mayor parte de lo que hacemos con las emociones es aprendido. Lo aprendimos en nuestra familia, lo aprendimos en las relaciones. Igual que hemos aprendido eso, lo podemos desaprender y aprender otra cosa.
Bueno, vamos a poner un ejemplo claro para darle un poco más de luz. Y lo citabas ahora de la caldera. Caldera que se nos rompe. Caldera rota y tres protagonistas que aparecen en tu libro, Lucía, Bernardo y Marcial, que cada uno ve este problema o la soluciona este problema de una manera diferente, ¿no?
Sí, sí, sí. Y dependiendo de cómo lo manejes, el resto del día va a discurrir de una manera o de otra, ¿no? Si, bueno, lo asumes la caldera, uy, qué fastidio, miras, buscas la mejor solución y luego pasas a otra cosa, bueno, pues es una caldera rota, ¿no? Si te enfadas con la caldera, que la caldera la ponen, realmente no lo ha hecho a propósito, pero tú te enfadas con ella como si fuese fruto de una conspiración del universo para fastidiarte y te dices cosas como todo me sale mal. No, solo se te ha roto la caldera, pero nosotros lo que nos decimos es me sale todo mal, qué mala suerte tengo. Eso es mucho más que una caldera rota. Entonces sí que se convierte en un mal día.
Bueno, pues ahí vamos con que hay que aprender a reconducir ciertas cuestiones. Hemos oído durante toda nuestra vida refranes como el mal tiempo, buena cara. Esto me recordaba a mí una época en la que nos llegaban informaciones de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? De la generación Prozac, la llamaban, ¿no? De gente que estaba todo el día trabajando, ejecutivos, ejecutivas, que llevaban una vida estresada, que no paraban, pero que consumían Prozac porque en el fondo eran tristes o estaban infelices con lo que tenían, a pesar del éxito, ¿no? Nos parecía de locos que eso pasara, pero yo creo que en cierta medida con otras medicinas o con otros nombres también ha llegado aquí. No sé si porque no nos quitamos la careta y decimos igual no hay que medicarse, igual hay que hablar más. No sé cómo solucionar esto.
Sí, o igual hay que sentirse mal, porque es que hay veces que hay cosas en la vida que son una faena, ¿no? Y pretender que no importan o querer anestesiarnos de todo también implica que no estamos viviendo la vida. La vida se compone a veces de dolor, ¿no? Y si duele, duele, y la cuestión es, ¿estoy curando bien mis heridas? ¿Las estoy tratando de tal modo que se vayan calmando y se vuelvan cicatrices? Pues luego las cicatrices ya no me van a doler. Pero muchas veces simplemente tapamos la herida y decidimos que no está ahí y claro, luego...
¿Eso sería la anestesia emocional? ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de anestesia emocional? ¿De que no parezca que pasa nada? ¿De no resolver y ocultar?
Claro, si yo no lo expreso con la cara, en cierto modo internamente tampoco lo siento igual, ¿no? Si yo cuando pasa algo malo sonrío, hago como que no, ya no lo noto tanto. Pero a veces incluso lo podemos conseguir aplastar de tal modo que casi dejamos de sentirlo o incluso dejamos de sentirlo, ¿no? Y hay personas que realmente les afectan las cosas. Uno de los protagonistas, que es Bernardo, es lo que le ocurre, ¿no? Que él no se da cuenta siquiera de que le afectan las cosas. Pero eso de lo que no se da cuenta no es que no esté, está por ahí adentro y luego se acaba filtrando y acaba saliendo, y un día de repente te asalta una emoción que no entiendes o te enfermas físicamente y nunca vas a relacionar una cosa y la otra, pero lo está relacionado.
Dice tope el cuerpo, ¿no? Estamos hablando de lo bueno de tener un mal día, cómo cuidar nuestras emociones para estar mejor, que es de momento el último trabajo de Anabel González, que es psiquiatra, psicoterapeuta y sabe mucho de todo esto. Así que aprovechamos para preguntarte, ¿cómo deshacemos ese nudo, esa tristeza o ese dolor que a veces sentimos, también las mujeres? Porque yo tengo la sensación de que en el cambio de roles, primero nos decían que los hombres no lloran y tuvimos que enseñarles que sí, que también pueden llorar, pero no sé si hicimos eso o dejamos de llorar nosotras y nos ha quedado un poco ese nudo general a todos y a todas para no llorar en público, no decir que, bueno, pues que nos atenaza una angustia muy gorda a veces.
Mira, pues puede ser, no lo había pensado, pero ciertamente podemos haber copiado lo que era una desventaja masculina.
Sí, porque tenemos tendencia a hacer eso también en pos de nuestra carrera por
pues
la
sí,
igualdad,
pues sí,
a veces
pues sí.
Desbarramos.
Sí, 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 porque y además si nosotros como mujeres sí que se nos dejó llorar y expresar y ahora de repente que hacemos un cambio, pues no, es un efecto...
Se vendió un poco como que era parte de nuestra debilidad, ¿no? Que llorábamos o que tendríamos tendencia a llorar cuando había problemas, ¿no?
Claro, no, es parte de la debilidad masculina, ¿no? Que no puede, tienes que ser fuerte, los hombres no lloran, ¿no? Y no puedo expresar lo que siento. A ver, cuando digo expresar lo que siento, no quiero que se entienda que es me desbordo emocionalmente, muestro las emociones sin mirar a quién se las estoy mostrando. O sea, esto es algo que tenemos que conducir, ¿no? Pero ocultar, meter para adentro, era uno de los problemas de los hombres. Yo trabajo en varios sitios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la consulta tenemos muchas más mujeres, porque para las mujeres siempre era como más natural decir, pues estoy mal, voy a pedir ayuda. Pero, sin embargo, por ejemplo, en el albergue de transeúntes o en centros de gente sin hogar, hay curiosamente muchísimos más hombres, ¿no? Como si cuando no pueden más ya con este guardar el tipo y este soy fuerte, pues se rompen por completo, ¿no?
¿Y les preocupan las mismas cosas? ¿Les duelen las mismas cosas a ellos que a ellas una vez que en diferentes lugares...?
Yo creo que a los seres humanos a todos nos importan las mismas cosas, ¿no? Y nos hacen sentir bien las mismas cosas. La cuestión es si nos las permitimos o no, ¿no?
Bueno, siguen llegando un montón de mensajes y, bueno, preguntas, testimonios a nuestro WhatsApp al 688-840-840. Hay quien dice que es muy bueno llorar, que uno se suele encontrar muy bien después de hacerlo. Hay quien habla de la adolescencia, igual que aquí hablan incluso, por ejemplo, el miedo a equivocarse también en la adolescencia o igual por falta de experiencia ante lo que parece que es malo, que igual no lo es tanto, pero que se magnifica, ¿no? Si la adolescencia también es una época en la que vemos los malos días más oscuros que la madurez.
Bueno, es un proceso de transición y es muy normal estar perdido cuando eres adolescente. Estás ahí pasando de ser niño, pasar a ser adulto, no sabes ni quién eres, te estás definiendo. Bueno, pues todo te tiene que afectar ahí mucho, ¿no? Y además son los primeros amores, que siempre son grandes tragedias y cosas ahí muy intensas, ¿no? Pero bueno, se pasa con el tiempo y hay que pasarlo, ¿no? Sí, lo que decías antes de llorar, sí. Que yo creo que también hay que saber llorar, ¿no? Yo tenía una paciente que había llorado muchísimo, muchísimo en consulta y un día me dice, ¿sabes que hoy creo que es la primera vez que lloro de verdad?
Vaya.
¿No? Sí, pero lo que quería decir es, estoy llorando sin estarme peleando con lo que estoy sintiendo, dejándolo suelto, permitiéndomelo, y entonces ahí sí que notas alivio, ¿no? Porque a veces estamos llorando y a la vez enfadados por estar llorando y entonces sí que se hace un nudo más fuerte.
Hay un mensaje que plantea también que es bueno transmitir lo que uno siente, no ocultarlo, contarlo, llorar, pero dice, pero ¿ya está preparada la sociedad para asumir también los problemas de otros? Es decir, cuando viene alguien y te cuenta sus problemas, hay quien dice, pues solo me faltaba encima conocer más historias, aparte de las mías, ¿no? ¿Estamos preparados ahí para aceptar que están sufriendo?
Hay que elegir el interlocutor, ¿sí? O sea, no le vas a contar tus mayores debilidades y problemas a tu peor enemigo, ¿no? A veces lo hacemos, ¿eh? Le vamos a contar las cosas a uno que sabemos que no entiende absolutamente nada, ¿eh? Porque hemos decidido que se lo tenemos que contar a esa persona y claro, no nos entiende, luego nos sentimos mal y entramos en estos buques. Hay que buscar un buen oyente, ¿no? Y hay personas que no saben escuchar esto porque ellos mismos se agobian con sus propias emociones. Entonces, claro, le vas con las tuyas y entonces ya se le hace demasiado. Pero hay personas que sí, que pueden escuchar, y además es una sensación gratificante porque tú escuchas el problema del otro y otro día el otro te cuenta el tuyo. Entonces es como un intercambio, tú me ayudas hoy, yo te ayudo mañana... A ver, tomando un café con un amigo o en las comidas, bueno, pues también estaría bien que no solo se cuenten chistes, que un día también se pueda contar un problema, no todo el rato, todo el tiempo, pero bueno, ¿por qué no?
Abrirse a una sobremesa, pues sería un ejercicio bonito, porque seguramente se habla bastante poco. Normalmente contamos, bueno, todo lo que nos va bien o lo poco mucho que nos va bien, pero normalmente nadie suelta bocajarro en una charla familiar, por ejemplo, que algo le está preocupando muchísimo. Yo creo que podría ser un buen ejercicio. Tenemos por aquí apuntado también algo de lo que nos gustaría hablar. Hay personas con pensamiento rumiante, que supongo que era un poco el bucle que yo definía antes, sí. ¿No? Que están constantemente dando vueltas a lo malo, siempre se quedan en el mismo punto, como peonzas. ¿Cómo nos aconsejarías ser de otra forma o dejar de ser peonzas y no sé, más tirar al pelotar y a un lanzamiento que la pelota vaya, ¿no?
A algún sitio.
A algún sitio, que se solucione o que te olvides del problema, ¿no?
Generalmente si somos así, somos bastante obsesivos y no es fácil cambiar eso. O sea, lo primero que tiene que tener claro una persona con este problema es que necesita paciencia consigo mismo, ¿no? Porque se puede reconducir el pensamiento. Es difícil pararlo porque vuelve, ¿no? Entonces la cuestión es que cuando venga lo que pensamos, nos hagamos la pregunta de esto que estoy pensando a mí me hace bien. O sea, estarle dando vueltas a este problema me lleva a algún sitio. Por lo menos hacerme la pregunta. Si veo que no, introduzco otro pensamiento. Entonces es como que mi cabeza va pasando de una cosa a otra y va aprendiendo. Pero esto requiere ejercicio continuado, no a lo mejor de 50 horas todas seguidas, ¿no? Pero 5 minutos al día. En este momento yo me voy a parar a ver qué run run tengo yo, uh-huh. y si lo que me estoy diciendo a mí mismo se lo diría a la persona que más quiero en el mundo. Si no es así, pienso que le diría a un buen amigo y trato de decírmelo yo. Me sonará un poquito raro, pero con el tiempo se me hará más familiar.
El refrán de consejos vendo que para mí no tengo.
Exacto.
¿No? Que normalmente nos parece clarísimo cuando una amiga o un amigo nos cuenta algo, vemos más o menos claro por qué está así, pero cuando nos pasa lo mismo nos cuesta el efecto espejo, en este caso nos cuesta mucho. ¿Eh?
Pues no sé, hagámonos la pregunta.
Eso es. ¿Sí? Dormir, en el caso de que nos parezca todo irreconducible en una jornada, ¿nos recomendarías dormir y no volver a planteártelo hasta el día siguiente?
Si estamos atascados y no estamos viendo una solución, dejémoslo para el día siguiente, ¿no? No es bueno dejarlo todo siempre para el día siguiente, ¿no? Barajemos las opciones que tenemos, busquemos soluciones productivas. ¿Qué no nos aparece? Bueno, vayamos a dormir. Otra opción es quedar con un buen amigo que a lo mejor desde fuera pues nos puede dar ideas que a nosotros en ese momento no se nos están ocurriendo.
Aunque no nos guste lo que nos van a decir, que quizás es otro trabajo que tendríamos que hacer, ¿no? Aprender que a lo mejor el amigo nos dice que no lo estamos haciendo bien, o la amiga, ¿no?
Claro, pero bueno, si estamos atascados...
Aprender a la crítica.
Claro, claro, si estamos atascados, mejor que nos den distintas versiones. Tampoco estamos obligados a hacer lo que nos dice nuestro amigo, ¿no? Podemos pensar que está equivocado, pero bueno, escuchar distintas perspectivas. Darle 50 vueltas a las cosas no es bueno, pero darle una vuelta sí. Das la vuelta alrededor y vas viendo la cosa desde distintos puntos de vista. Y entonces tienes una visión como más completa del problema.
Qué sensato parece Anabel González y qué difícil es hacerlo sensato cuando nos aturullamos con el problema, ¿eh? El efecto rumiante que me ha gustado como concepto de que a veces no conseguimos ver esta situación. Bueno, hoy tenemos este libro, Lo bueno de tener un mal día, de Anabel González. Hoy está por aquí, en este caso en mi blog, y a finales de abril vuelves para presentarlo ya más en formato charla. Así que nos enviáis en cuanto sepáis el lugar y el día y avisaremos porque seguro que tienen muchas ganas de escucharte porque estas cosas conviene oírlas decir de vez en cuando y se lo transmitiremos también a los oyentes que
sí,
están mandando
que
mensajes.
Sí, han estado mandando cantidad de mensajes.
Muy bien. Pues eso, que lo bueno de tener un mal día es que hay que asumir que a veces hay que enfadarse o sentir rabia o no estar tan alegre como se espera y que no pasa nada, ¿no? Que ya llegará un día un poquito mejor.
Y que podemos aprender a manejarlos cada vez mejor.
Eso es. Ha sido un placer, Anabel. Yo creo que hemos aprendido bastante. Veremos a ver si luego esto tan sensato lo sabemos poner en la práctica. Un abrazo, cuídate.
Gracias.
Hoy puede ser un gran día. Date la oportunidad.